Y a las 12 y 30 minutos te quiero presentar a Nuca. Es un robot foca que ha llegado a la residencia de San Lázaro de Mayorga. El centro colabora junto a otras 4 residencias de España que están situadas en Cataluña, Extremadura y Valencia en un proyecto de investigación de la Universidad de Tarragona para mejorar la vida de las personas con demencia. En los últimos años, los robots sociales se han convertido en una herramienta atractiva de apoyo terapéutico. Poco a poco empiezan a introducirse en el sector de los cuidados, complementando así el trabajo de los profesionales en la atención a personas mayores con demencia, el acompañamiento a los pacientes de cáncer en su tratamiento o a los niños ingresados en las salas pediátricas de los hospitales. Y nos vamos a acercar hasta la residencia de San Lázaro en Mayorga. Allí saludamos ya a Rosa Isabel del Campo, directora. Buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días, Carmen. Encantada de hablar con vosotros.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Emeline Quevedo, la técnico que realiza el trabajo de campo en esta residencia junto a ese robot foca, junto a Nuca. Hola, Emeline.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Rosa, comenzamos contigo. Cuéntanos, ¿desde cuándo tenéis ese robot foca llamado Nuca en vuestra residencia?
Pues nada, está con nosotros desde el día 4. El sábado se inauguró todo este proyecto, todo este estudio. Aquí la cogimos, ya la conocimos nosotros los técnicos, fuimos a la universidad, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, donde nos hicieron una formación. Uh-huh. Y desde allí se vino a Mayorga y aquí está con nosotros Nuca y disfrutando todos de su compañía.
¿Por qué decidís formar parte de este proyecto? ¿Cómo ayuda ese robot, bueno, a los usuarios de la residencia?
Pues ese es el motivo fundamental, es decir, el estudio, ¿no? No sabemos, estas nuevas tecnologías hay que apostar por ellas, hay que intentar ver pues el impacto que tienen y sí, pueden incluso hasta mejorar, ¿no? Todo lo que es el cuidado de las personas mayores. De momento, lo que sí que te puedo decir, Carmen, es que el impacto es muy favorable, ha provocado mucha ternura, risas, de alguna manera expectación, que ya es bastante, ¿no? Sobre todo en personas como las que tenemos y este mal que es el mal del siglo, ¿no? El Alzheimer y los deterioros cognitivos. Y pues a partir de ahí yo creo que se abre un gran abanico de posibilidades para el tratamiento, la terapia y pues eso, poder ir avanzando en lo que es contrarrestar pues la soledad, el aislamiento, aplacar agitación o depresión o incluso ansiedad, ¿no? Este tipo de no solamente los fármacos, sino terapias alternativas que nos ayuden y liberen un poco ese cuidado sin descuidar efectivamente que el factor humano es el más importante en el cuidado, pero estos soportes yo creo que son básicos. La inteligencia artificial, que ahora la tenemos aquí mismo ya implantada, pues también es otra expectativa. Es decir, esto no ha hecho nada más que empezar.
Claro, Emeline, cuéntanos cómo es tu trabajo y cómo lo acercáis ese robot a las personas en la residencia de Mayorga.
Sí, mi trabajo consiste en llevar a cabo la parte de campo, que también se ha llevado a cabo en las otras residencias. Esto se logra a través de, primero, 15 días donde Nuca, el robot, es colocado en una mesa alrededor de la cual se sientan diferentes residentes y se proponen dinámicas a través de las cuales puedan ellos interactuar más fácilmente. Por ejemplo, hoy, que fue una idea brillante de una de las compañeras de la residencia, es abrazar a Nuca y cantarle canciones. Acabo de terminar la sesión con ellos y fue sumamente buena porque todos recordaban canciones tradicionales de sus pueblos, se animaron mucho a cantar. Bueno, y yo tuve que venir por la entrevista, de hecho, y ellos se quedaron conversando sobre el pasado y diferentes historias que suscitan este tipo de dinámicas.
Porque claro, ¿qué sensaciones los contaba Rosa de, bueno, que sonríen cuando ven a Nuca, a ese robot foca? Pero cuéntanos qué sensaciones ves tú, ¿no? Pues en dinámicas como la que nos estás contando que están haciendo ahora mismo.
Tal como dijo Rosa, es pronto para sacar conclusiones, pero en general mi percepción es que Nuca despierta sensaciones positivas en los residentes. Suele ser ternura, la mayor parte de ellos sí que se animan a abrazarlo, ya recuerdan su nombre, casi todos recuerdan su nombre, bromean, le hacen preguntas, que cómo está ella, que si hoy está feliz, que si hoy está triste. Nunca, no habla, solo emite sonidos y algunos tipos de movimientos, pero ellos tienen la iniciativa de interpretar, por ejemplo, lo que significa cada gruñido, cada sonido, se responden ellos mismos. Se entretienen bastante.
Por tanto, Rosa, este nuevo residente, ¿no?, en Mayorga, sí, ha sido muy bien acogido.
Sí, bueno, también te voy a contar una anécdota, porque, claro, no todo es así, ¿no? No todo va a ser buenas palabras o tal. Y nos hizo mucha gracia el día que hicimos la presentación, una de nuestras residentes, fuimos a acercársele, fui yo, una de ellas, y al acercársele como que hizo un poco de rechazo, se echó un poco para atrás y acto seguido dijo, uy, este bicho comerá ratones y de todo. Quiero decir que hay de todo, o sea, estas cosas, lo rico de estas investigaciones tiene que ver con estas cosas, que salen un montón de aspectos a valorar, y yo espero que no se quede solamente en una investigación, sino que dé frutos más allá y que nos ayude mucho, porque verdaderamente el soporte ahora mismo de de estos métodos y estas nuevas tecnologías puede ser vital en cualquier empresa, pero ahora con nosotros pues no hay que dejarlo de lado, porque encima las personas mayores han vivido, ¿no?, todo un proceso de cambios impresionantes, desde no tener luz en sus casas, uh-huh, ahora a tener un teléfono móvil, que muchas de ellas son capaces, demasiado. Yo a veces me asombro que mi madre todavía, con su edad, pueda utilizar el WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Que para ella es todo un reto y lo ha conseguido. Pues en este campo hay que intentar que todo esto también repercuta en este colectivo, del cual pues no nos libramos nadie si vivimos años. Es decir, que hay que intentar que la calidad de vida sea favorable y también la prevención.
Y ya para terminar, Rosa, ¿cuánto tiempo estará Nuca con vosotros?
15 días exclusivamente. Seguramente la echaremos mucho de menos. No sé qué pasará. Sí que sé que tanto Blanca Deusdad, que es una de las investigadoras, nos tendrá muy informados de todo este proceso, porque llevará unos cuantos años, creo que es hasta el 2027. Pero bueno, estaremos siempre muy, 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 muy interesados en todos estos aspectos, a ver si conseguimos que tener una Nuca o tener algo parecido, porque a lo mejor descubren más cosas, ¿no?, y se pueden mejorar, que seguramente sea así.
Pues Rosa Isabel del Campo, directora de la Residencia San Lázaro de Mayorga, gracias por contarnos este proyecto, y también gracias a Emeline Quevedo, que es la técnico, bueno, que está haciendo ese trabajo de campo con Nuca, como lo decíamos, ese robot foca que está ayudando, bueno, a los residentes en San Lázaro, en Mayorga, a mejorar un poco su vida con esos sonidos que emite, y sobre todo que está despertando también mucha alegría. Gracias a las dos.
Muchísimas gracias a ti por habernos invitado, y nada, vamos a continuar nuestro trabajo aquí en Tierra de Campos, en un municipio muy pequeñito que tiene la suerte de aportar su pequeño granito a las nuevas tecnologías.
Pues gracias a las dos.
Venga, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que, con motivo del Día de Todos los Santos, amplía su horario de autobuses del 27 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Wilbur, Fuego Salvaje, una historia real y arrebatadora que nos invita a mirarnos en el espejo de lo patético. Domingo 12 de octubre a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
En Herrera en COPE nos vamos a acercar al municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, que ha superado los 23.000 habitantes, de los que uno de cada cuatro es menor de 18 años. Y es que invertir en educación, en su educación, es un compromiso de presente y futuro, así lo dicen desde el ayuntamiento. Vamos a conocer toda la oferta escolar y todas las actividades que tienen en marcha desde el ayuntamiento con los centros. Para ello contamos con Sandra González, que es la concejala de Educación y Deportes. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
Bueno, desde el ayuntamiento hacéis ese trabajo por la educación con ayudas, por ejemplo, a las familias en Arroyo de la Encomienda.
Eso es. Como bien has comentado, para nuestro ayuntamiento invertir en educación es un compromiso de presente y de futuro. Y bajo esta premisa, un año más, con un presupuesto de 120.000 euros, lanzamos las ayudas escolares. Ayudas a las familias. Para la adquisición de material escolar, libros de texto y material informático para los cursos que van desde infantil, primaria, secundaria y FP básica. El pasado día 6 se abrió el plazo para la presentación de solicitudes telemáticas para optar a estas ayudas, que se podrán presentar hasta el próximo 31 de octubre. Uh-huh. Y el día 20, hasta el mismo día 31, se abrirá el plazo para su presentación de forma presencial.
¿Cómo pueden hacerlo? De forma presencial, no sé si también de forma telemática.
Eso es, de forma telemática, como decía, el lunes día 6 se abrió el plazo y a partir del día 20 podrán hacerlo de forma presencial en el ayuntamiento. Y en la solicitud que deben de aportar las familias, simplemente es necesario aportar la factura que acredite la adquisición de este material en comercios del municipio. Uh-huh. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
¿Y cómo van a beneficiar a las familias? ¿Qué importe aporta el ayuntamiento, ¿no?, para ayudarlas?
Eso es. El importe de la ayuda está fijado en un máximo de 100 euros por alumno, con una bonificación de 5 euros más si la solicitud se ha presentado de forma telemática.
Hacía referencia a esos comercios de Arroyo de la Encomienda. Es importante, ¿no?, consumir en Arroyo.
Al final hay que potenciar el comercio local y creemos que esta medida incentiva también pues ese beneficio para nuestras librerías y es uno de los requisitos de la convocatoria de las ayudas, sí.
¿Se tienen en cuenta los ingresos también, por ejemplo?
Sí, hay un límite de ingresos. Por ejemplo, para el periodo impositivo del 2024, para la obtención de esta ayuda, fijamos en 42.000 euros el ingreso para familias no numerosas y hasta 55.000 euros para familias numerosas.
¿Y entre los requisitos estar empadronado?
Por supuesto. Que el alumnado esté empadronado en Arroyo de la Encomienda es otro de los requisitos. Que esté matriculado, obviamente, en este curso 2025-2026, en centros educativos sostenidos con fondos públicos o concertados. Uh-huh. Esto tiene que quedar claro. Lo imprescindible es que sea un vecino de Arroyo, independientemente del centro escolar al que se acuda.
Esto con respecto a las ayudas escolares, que como decimos el plazo está abierto, pero es que también tenéis en marcha actividades educativas para este próximo curso. Empezamos, si quieres, Sandra, por las actividades fuera del horario escolar.
Bueno, sí, como hemos comentado, o como has comentado más bien, tenemos un programa de actividades educativas. Unas se desarrollan dentro del horario lectivo y otras fuera de ese horario lectivo, conocidas como extraescolares. Las extraescolares se ofrecen actividades principalmente deportivas en los 5 centros de educación primaria, que van desde iniciación al deporte, la gimnasia rítmica, muy demandada por nuestros escolares, balonmano, fútbol sala, esgrima, baile moderno, atletismo. Es decir, hay una amplia oferta para que cada uno pueda elegir un deporte, bueno, pues que realmente le guste.
¿Y cómo pueden hacerlo las familias y a qué precio?
Bueno, el coste de la actividad para todo el curso es muy asequible, es un precio de 65 euros y ha finalizado el plazo de inscripción hace unas semanas, se han llenado 18 grupos, pero bueno, hay algún deporte con plazas vacantes que pueden ver en nuestra web y poder optar a apuntarse a lo largo del curso sin ningún problema.
Esto con respecto a las actividades fuera del horario escolar, pero es que vosotros también desde el ayuntamiento trabajáis con los colegios a lo largo del año, ¿no?, con diferentes actividades. Cuéntanos algunas de ellas.
Pues sí, dentro del programa de actividades en horario escolar, que coordinamos con los centros y que responden un poco a sus intereses y a las distintas edades de los alumnos, contamos con multitud de actividades. Por destacar alguna y además muy, muy bien acogida por nuestros alumnos escolares, es el Día de la Constitución. Uh-huh. Conoce tu ayuntamiento. Casi 300 niños participan en esta actividad, visitan el ayuntamiento, conocen los distintos departamentos de los que se componen y ven el día a día de lo que es el trabajo en un ayuntamiento, y incluye un momento muy, muy especial, que es la visita que hacen al alcalde, donde le plantean todo tipo de cuestiones, dudas, peticiones y preguntas. Es un día, la verdad, bonito y que esperamos seguir manteniendo a lo largo de los años.
Pero además también, por ejemplo, ofrecéis un programa de teatro para varias etapas.
Ofrecemos un programa de teatro para infantil y primaria que gira alrededor de dos propuestas, como son el medio ambiente e igualdad. Otro de los programas que desarrollamos, Desarrollo Seguro, es un programa en el que se desarrollan talleres de educación vial llevados a cabo por la policía local, y desde este año se complementará con talleres de primeros auxilios para los más pequeños.
Y claro, Sandra, comentabas esa actividad tan especial, ¿no?, por el Día de la Constitución, pero también tenéis actividades por el Día de la Paz, el Día de la Actividad Deportiva, el Día del Árbol. Siempre es buena una excusa para tener una actividad.
Eso es, Arroyo Verde. Esto todo está englobado dentro de nuestro programa Arroyo Verde, que aparte de lo que has comentado, también se realizan visitas al Jardín Botánico, y este año implementaremos un nuevo taller sobre residuos y reciclado.
Y con respecto a un programa de educación afectivo-sexual, uh-huh, cuéntanos un poco el trabajo que hacéis también, porque sé que hay mucho trabajo detrás y cómo ayuda a los alumnos.
Pues mira, desde la Concejalía de Educación y en colaboración con la Concejalía de Familia e Igualdad, ofrecemos un programa que va dirigido a los alumnos de quinto, sexto y educación secundaria, con contenidos obviamente adaptados a cada curso y a cada edad. Y el objetivo de este programa afectivo-sexual es fomentar la autoestima, el trato entre iguales, el trato en pareja, la dependencia emocional, y además se tratan aspectos, creo que muy importantes, relacionados con el uso responsable de la imagen y los estereotipos sexuales, en redes sociales. Creo que un programa muy interesante. Es el cuarto año, si no me equivoco, que lo llevamos a cabo, y seguiremos ofreciéndolo, porque es realmente bien acogido tanto por los niños como por sus familias.
Y ya para terminar, Sandra, brevemente, tenéis un servicio de autobús universitario.
No nos podemos olvidar en Arroyo de la Encomienda de nuestros universitarios. Hay que tener en cuenta además que nuestra media de edad es de 37 años, por lo tanto es importante pensar en ellos también. Y tenemos una línea especial, conocida como Línea Verde, que tiene paradas en centros de la Universidad de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes, atendiendo siempre al calendario universitario, y permite a nuestros estudiantes contar con un transporte que les facilita paradas cercanas a sus centros de estudio.
Pues Sandra González, concejala de Educación y Deporte, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime. Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando de la salud mental. ¿Sabías que el trastorno mental grave podría conllevar envejecimiento prematuro, una esperanza de vida más corta y mayor prevalencia de padecer enfermedades crónicas? Conocemos cómo trabajan, por ejemplo, desde la Fundación Intras de Valladolid para ayudar a las personas con problemas de salud mental. Cuéntanos, María López.
En Castilla y León hay más de 30.000 personas con discapacidad por problemas de salud mental. El 77% de ellas tiene más de 45 años. La Federación Salud Mental alerta de que hay un acceso desigual a los servicios. Las personas con trastorno mental grave experimentan un envejecimiento biológico más temprano, una esperanza de vida más corta y una elevada prevalencia de enfermedades crónicas con incidencia en las mujeres. Este viernes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. La Fundación Intras trabaja por ello, acompañando a las personas en la recuperación de sus proyectos de vida. Hoy estamos con Pablo Gómez, director general de la Fundación Intras Valladolid. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
¿Qué labor se realiza desde la Fundación para ayudar a las personas con problemas de salud mental desde la Fundación Intras?
Bueno, pues básicamente en colaboración con otras organizaciones y con el sistema público de salud, los equipos de salud mental de cada territorio, trabajamos para poder acompañar a las personas con enfermedad mental en recuperar su vida, ¿no? Sus proyectos de vida. Básicamente es intentar que, a pesar de la enfermedad, que suele ser una enfermedad crónica, la persona siga siendo persona, tenga un proyecto de vida similar al de cualquier persona sin esa enfermedad, tenga un proyecto de empleo, tenga un proyecto de familia, social. Y eso requiere de muchos apoyos, apoyos sociales, apoyos de ocio, apoyos educativos, apoyos de atención psicológica también, y de, bueno, poder volver a construir. Normalmente con la enfermedad mental grave se van perdiendo la red de apoyos naturales que cualquier persona tiene o debería de tener, y de lo que intentamos es, con el apoyo profesional, reconstruir esa red de apoyos para que la persona pueda tener una vida significativa, ¿no, Álvaro?
A menudo se habla de romper estigmas, pero ¿qué prejuicios existen todavía en torno a la salud mental?
Bueno, hay una realidad, es que la sociedad todavía somos duros con las personas con enfermedad mental. Cuando digo duros es que creo que cometemos un error, y es que asociamos enfermedad mental con problemas, ¿no? Y con quizá comportamientos que podríamos denominar malos o negativos por parte de la persona. Y nada tiene que ver, eso no lo digo yo ni la Fundación, lo dice la ciencia y la estadística. Hay personas con enfermedad mental y sin enfermedad mental que son buenas o mejores con el resto de la sociedad. Y lamentablemente todavía hay mucho estigma de que una persona con enfermedad mental pues puede generarnos más problemas en un entorno laboral, profesional. Trabajamos mucho por intentar convencer a los empresarios o todo aquel que pueda dar oportunidades de empleo o desarrollo a personas con enfermedad mental, de que lo prueben y de que escuchen que las personas con enfermedad mental tienen la misma valía, si no más, porque las ganas suelen ser superiores, a poder acometer retos profesionales y al margen de actitudes o de comportamientos que puedan ser negativos.
Y desde vuestra experiencia, desde la Fundación Intras, ¿cómo ha cambiado la percepción social sobre la salud mental en los últimos años? ¿Notáis diferencias?
Sí, yo creo que hemos avanzado bastante. Ha habido un trabajo, primero, de la sociedad, ¿no? La pandemia sirvió para hablar de salud mental. Es cierto que no lo suficiente como para hablar de enfermedad mental grave, que está ahí, que sigue siendo invisible, porque a diferencia de otras enfermedades o discapacidades, aquí hay una invisibilidad, pero se ha avanzado mucho. La red de recursos por parte de las instituciones, de la comunidad autónoma, las entidades locales se implican también con todo el tema de trabajo contra la lucha al estigma. El Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación son ejemplos. Y se va consiguiendo que cada vez se vea más a la parte de la persona que la parte de la enfermedad. Pero bueno, todavía queda mucho camino por hacer.
Como decíamos, este próximo viernes 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué mensaje lanzarías a la sociedad para quizás que se terminen estos estigmas de los que hablábamos antes?
Bueno, pues el primero, recalcar que antes de la enfermedad está la persona, ¿no? La enfermedad llega a una persona, la persona sigue existiendo, tiene su dignidad con o sin enfermedad y necesita de la sociedad. Y especialmente todas necesitamos de la sociedad, vivimos en sociedad, pero ellas por su propia enfermedad necesitan de ese apoyo, ¿no? De esa comprensión o de esa sensibilidad extra. Y hay mucho todavía que hacer. Y luego también que ninguno estamos libres de ello, ¿no? Aunque solo sea por propio egoísmo, con personas cercanas, familiares, o porque nos puede llegar en un momento dado a uno mismo, pues hay que hablar de ello, hay que acompañar al de al lado, hay que cuidarse, ¿no?, a uno mismo, y hay que tener en cuenta cosas como la campaña que lanzamos esta semana, ¿no?, en este año, y es que en el metro cuadrado próximo a nosotros mismos podemos dedicar 40 segundos o un minuto o dos a preocuparnos por el compañero que tenemos al lado en el trabajo, por el vecino, por el familiar, para ver cómo está, cómo se siente. Y a veces esa mínima intervención o ayuda contribuye mucho.
Pablo, pues me quedo con esto último que has dicho, que antes de la enfermedad, por supuesto, está la persona. Y bueno, esperemos que poco a poco se le vaya dando mayor visibilidad, como tú dices, que se ha mejorado mucho con el paso de los años, pero todavía queda trabajo por hacer. Así que muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras.
Muchas gracias, especialmente a vosotros, que los medios de comunicación tenéis también un papel clave en esto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos y seguiremos, bueno, viendo ese trabajo que hacen desde lugares como Fundación Intras.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en pescadería, jurel grande, kilo, 3,90 euros. Y en panadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 euros.
Gavis, en confianza. Gavis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Saner Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Saner Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Saner Riego. Y pasa un invierno como te merece. Saner Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y hoy se ha presentado una nueva edición de la Marcha contra el Cáncer en la ciudad de Valladolid. Se prepara ya para celebrar el 26 de octubre la más multitudinaria de España en su género, que el año pasado llegó a congregar 51.000 personas en torno a esta causa solidaria que en breve cumplirá su 14ª edición. La recaudación obtenida, 6 euros por camiseta, te recuerdo, contribuirá a financiar el proyecto que desarrolla el doctor José Manuel Muñoz en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. Y es que está centrado en la posibilidad de un nuevo tratamiento contra el cáncer a partir de la liberación de los vasos sanguíneos atrapados por las células tumorales. Te recuerdo que hoy se ha presentado esa nueva edición de la Marcha contra el Cáncer, que apuntas se celebrará el próximo 26 de octubre. La marcha, de carácter lúdico y solidario, se puede realizar andando o en carrera durante un circuito de 5 kilómetros por el centro de Valladolid, y las inscripciones comenzarán el 14 de octubre en diversos puntos del recorrido. Estará también amenizado por grupos de música y charangas. Al finalizar se celebrará un sorteo con regalos donados por los patrocinadores. Llegamos ya a la una del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Las amarguras no son amargas cuando las canta Chávez de la Vargas y las escribe un tal José Alfredo.